to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana. Estamos en la tercera y última hora del Egunón Vizcaya de este viernes 29 de agosto, hoy con cielo cubierto. Ya hemos escuchado el pronóstico del tiempo con Edorta y también la situación del tráfico y hemos resumido algunas noticias. Lo hacemos desde las 7 de la mañana y algunas de esas noticias las vamos también a comentar, las vamos a poner en antena con los comentarios y la opinión de nuestros invitados de hoy. Saludamos primero a Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo. Ana, egunon.
Egunon. Me vais a perdonar que estoy acatarrada, o sea que me iréis a toser de vez en cuando.
Bueno, cuando tengas que interrumpir por tos, no pasa nada, es sonido directo. Y si tienes que abandonar el escenario con absoluta naturalidad, nos dices, no puedo más, lo dejamos y hasta la próxima. ¿Te parece?
Bien, gracias, porque no sé cuándo he cogido yo un catarro gripe como este, con fiebre. Bueno, estoy impresionada. Debe ser que el final de las vacaciones no quiere que vuelva a trabajar.
Vaya, me lo pones muy fácil. Yo voy a ir ganando un poquito de tiempo y así vas respirando y te damos un poco de tiempo. También saludamos a Jaime López de Guilaz, responsable técnico de la Biblioteca de la Diócesis. Egunon.
Egunon, Juanma. Egunon, Ana.
Hemos coincidido en el tiempo en algunos especiales, yo reitero, porque es que se da la circunstancia de que hemos estado no solamente juntos haciendo programas de radio, sino también en algunos especiales, por ejemplo, del Athletic. Después te voy a preguntar, esa coletilla que has dejado, parece que igual no puedo empezar o no se quiere que empiece a trabajar, lo del síndrome posvacacional, eres psicóloga y te voy a preguntar por ello, pero vete preparándote. Pero antes voy a alguno dirá, ¿qué pregunta más tonta, más ingenua? Es un clásico, es un recurrente, no tiene ningún recorrido. Bueno, eso se lo digo a la experta. Pero antes, Jaime y también Ana, hemos conocido el sorteo del Athletic. Ana, ¿no eres socia?
No.
Pero Jaime sí, socio del Athletic.
Eso es.
Vale. Y entonces te pregunto, así, te lo lanzo, ¿qué te parece el resultado, el bombo?
Bueno,
los
pues,
equipos.
Ya sabíamos que esto es la Champions y que si lo que queríamos es que los grandes equipos vinieran a San Mamés, pues eso lo hemos conseguido. Que es un grupo complicado, pero que el campeón de la Champions, el PSG, que un gran equipo como el Arsenal también venga a San Mamés, pues y luego también pues jugar contra el Sporting de Portugal en casa y bueno, pues a mí me parece que es un grupo difícil, pero que no tenemos miedo y vamos a intentar ir a por ellos y a dar la cara y sobre todo a disfrutar. Y luego también otra variante también que bueno, pues que hay salidas atractivas para los aficionados y las aficionadas que suelen viajar, que tienen la oportunidad de viajar a ver los partidos que el Athletic juega fuera, pues bueno, pues que son hay destinos también que son atractivos.
Sí, a Dortmund, a Bérgamo,
a Bérgamo, Italia y demás.
A Praga
también, pues bueno.
Newcastle.
A Newcastle también, pues bueno. Y luego también pues el deseo al final, pues eso, pues que desear que en los partidos que tengamos en casa, aparte de lo deportivo, pues que no haya ningún problema, ningún incidente, porque va a venir mucha gente. Que tenemos, sobre todo las aficiones del Arsenal y las aficiones del PSG, mueven muchísima gente, van a venir mucha gente y con lo que eso va a suponer siempre pues de reto para la ciudad, para Bilbao, para el Atleti, y esperando pues que todo transcurra como debe de transcurrir, que al final es fútbol.
Sí, después ya cuando van acercándose los partidos en San Mamés volveremos a hablar, como apuntas Jaime, de la seguridad en el estadio dentro y también en el entorno para evitar que haya... No vamos a empezar ya con ello, que no haya ningún lío entre aficiones, con alguna en especial, y por tanto que no haya lío, sino que una vez más, con naturalidad y con deportividad, se haga juego limpio y se dispute este torneo al que ha llegado el Athletic, la Champions. ¿Estuviste ayer sentado viendo el sorteo?
No tuviste esa paciencia de disfrutar. La pasión llega, pero hasta unos límites, ¿no? En el sentido de... Pero enseguida, ya sabes, a través de los grupos de WhatsApp y demás, enseguida la foto... enseguida y tal, enseguida me llegó y tal, pero bueno, pues lo miré y tal, y digo, bueno, pues ya sabía que nos iban, que había grandes equipos y que seguro por el bombo en el que estaba el Atleti nos iba a tocar grandes equipos, pues bueno, pues a verlo y ya está, y a disfrutarlo.
Ya nos dijiste el otro día que ya tienes el pack, los bonos,
eso
¿no?
Es,
de,
eso
de
es.
La primera
eso,
fase. De...
Sí, de la primera fase, los cuatro partidos en casa, que el Atleti, como siempre, ha sacado los abonos a precio reducido, bueno, pues a precio reducido con descuento, y también eso, pues como siempre, como los partidos de Liga, en función de los números partidos de lo que asistan, asistes tú o puedes ceder el carné, pues es decir, si hay el 100%, si vas al 100% de los partidos, pero luego en futuros posibles sorteos de finales y demás, pues fase, sí. tienes más posibilidades de que te toquen entradas para ese tipo de eventos.
Bueno, pues ahí están los abonos y después los viajes. ¿Has pensado en hacer alguno?
No, porque al final, a ver, te tiene que coincidir bien y más. Es un desembolso también importante. Es decir, que esto parece decir, es decir, que no es tan fácil. Es decir, sí es verdad que en algún partido que ha sido de liga y demás se fuera en el territorio nacional, pues sí, pero no. A partidos europeos fuera no solemos viajar. ¿No?
Ana, de lo que estamos hablando, ¿te parece ciencia ficción o no, o algo similar? Como no eres muy futbolera.
No, me parece, bueno, pues lo que hablamos siempre, ¿no? De la importancia de tener ilusiones, al final estamos hablando de eso, ¿no? Y si tu ilusión está muy vinculada con lo que significa el Atleti, pues es fantástico. Y si eso significa que además, ¿no? Yo te voy a preguntar, ¿y vas a viajar? Y decía, bueno, pues yo a ver al Atleti, no sé, pero irme a Praga 3 días, pues no me parece nada mal.
Sin duda.
O sea, yo voy de acompañante y me voy a Praga, voy a Bérgamo, no me parece nada de mal plan.
Después si te preguntarían por el partido quedarías mal, pero vamos, o sea que
bueno, ya preguntaría a alguien y seguro que sabría qué decir, o sea.
Ana, lo acabas de apuntar, necesitamos, como a nivel individual y a nivel también colectivo, necesitamos de emociones fuertes, o por lo menos de vez en cuando de impulsos emocionales. Desde el punto de vista psicológico lo necesitamos, ¿no? Para llevar el día a día. Esto es algo fundamental.
Sí, necesitamos, si habláramos en conceptos, ¿no? Nuestros de toda la vida, es como necesitamos esperanzas, ilusiones de futuro, o sea, elementos positivos que nos hagan, ¿no? Como querer seguir adelante y motivarnos. Entonces siempre hay que tener ese tipo de ilusiones, y mucho más las sensaciones que tenemos cada vez más es que los entornos son en general, ¿no? Cada vez más como más agobiantes o más tristes, ¿no? Mirar las noticias, incendios, discusiones, ¿no? Entonces es como que todos necesitamos elementos que nos motiven, que nos ilusionen, que nos den esperanza, ¿no? Entonces hay que buscarlos y hay que, ¿no? En esto de cuando yo decía esto de que tú hablas también, el síndrome de posvacacional, ¿no? O sea, la vuelta a la normalidad o a la rutina, pues ahí hay mucho más, porque tienes que ponerte ilusiones para volver a la vida rutinaria y enfrentarte con todo lo que es volver a este mundo de trabajo rutinario y de contextos generales hablo, no muy positivos, ¿no? Porque volvemos en un momento políticamente de conflicto continuo, incendios, bueno, que os voy a contar que no sepáis.
Sí, no, la verdad es que ahora me ha venido a la cabeza, escuchándole a Ana también, con el tema de las ilusiones y de las rutinas, pues eso, qué importante es no solo tener ilusiones, sino intentar ser capaz de que esas ilusiones estén centradas. Es decir, quiero decir, que sean ilusiones realistas en la medida de lo posible, es decir, en las metas pequeñas que nos fijamos en el día a día, en el comienzo de curso, que nos ayudan un poco también a ir introduciéndonos en la rutina, pues que sean llevaderas, que encontremos espacios a través de esas ilusiones en donde nos podamos que despejar, que haga que ese comienzo sea, que muchas veces uno intenta que sea progresivo y muchas veces la realidad te dice que es abrupto y que te viene todo a todo meter y en mogollón, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues es decir, esas pequeñas perchas que le llamo yo de agarre, ¿no? De agarre, de decir, mira, bueno, pues en esos momentos de agobio, ¿por qué no recordar esas pequeñas ilusiones, esos pequeños momentos en el que, mira, yo me agarro a esta percha que la tengo aquí y con eso consigo, o intento al menos, bueno, pues que toda esa introducción en el nuevo tiempo y en las nuevas rutinas, pues sea progresivo, lo podamos llevar mejor y demás, dentro de las posibilidades y de los imprevistos que también sabemos que esto tiene, que la vida tiene en general, ¿no?
Además, de este asunto inicial, te queríamos preguntar, te hemos hecho antes, Ana, el planteamiento. Pregunta que igual no tiene mucho recorrido, pero estamos a finales del mes de agosto, estamos a punto de iniciar el mes de septiembre, así en general se van acabando las vacaciones, no para todos, pero se van acabando y comenzamos ya el curro normal. Eso del síndrome postvacacional, que es un tema recurrente y al que acuden algunos, ¿es algo que tiene recorrido, que no tiene recorrido? Es una pregunta un poco ingenua, que si sale del tiesto, ¿qué te parece como psicóloga?
A ver, le ponen un nombre, el síndrome vacacional, es un conjunto de síntomas que te pasan cuando tienes que hacer un cambio, decía Jaime, ¿no? Pues un cambio abrupto, es decir, pasas de tener un contexto en el que tú decides las horas de sueño, tu ritmo vital, a otro en el que tú ya eso no lo decides, en el que aparecen elementos de más o menos estrés, a la mente, pereces de vida cotidiana. Entonces, todo eso puede conllevar a que aparezcan pues elementos, síntomas, que cuando hablo de síntomas no tienen que ser cosas muy graves, pero bueno, pues elementos de alteración del sueño, aumento del malestar, pero es con elementos que tienen que ver con un cambio en los ritmos vitales. Entonces es como si dijéramos un proceso de adaptación. Hay personas que les cuesta más y personas que les cuesta menos, y también depende mucho de lo que tú esperes o de lo que tú creas que te vas a encontrar en la vida cotidiana, ¿no? Si lo que crees que te vas a encontrar es en tu fantasía o en la realidad no es muy positivo, pues te va a costar más. Si tu vuelta es algo que realmente te parece muy motivante y muy positivo, te va a costar menos. Pero eso es un conjunto de síntomas que pueden ser más o menos graves en función de este cambio de ritmos vitales y de funcionamiento del día a día. Y donde más se nota normalmente es en el estado de alteración y en la alteración del sueño. Es muy habitual que te cueste dormir cuando vuelve, que estés más nervioso. Eso es lo habitual. Pero eso es un cambio, como cualquier otro cambio, ¿no? Entonces, tiene el recorrido que tiene, que es una realidad, pero debería tener un recorrido breve. El síndrome postvacacional es un poco la adaptación de estos primeros días iniciales. Si es más largo, ya no es un síndrome postvacacional. Ya sé, deberías ir al psicólogo para ver qué es lo que te pasa en tu relación con la vuelta a la vida normal, ¿no? O la vida rutinaria.
Aprovechando estos comentarios que has hecho, Ana, y a ver qué te parece, porque es decir, a mí, por ejemplo, y a bastantes personas de mi entorno, aunque luego algunos dicen, no, pues eso es muy raro lo que dicen. También a mí, por ejemplo, el tema de entrar en la rutina, el tiempo de rutina a mí me ayuda en general, ¿no? Pues hay personas que... Hay personas que en el tiempo de descanso, bueno, pues que a todos nos viene muy bien y se encuentran muy bien. Yo también, pero tú me encuentro bien, pero el tema que, no sé, a mí las rutinas también me ayudan en mi vida en general. Eso es una cosa que sí, también pasa, ¿no?
Bueno, muchas veces la rutina es el mejor de los estadios, ¿no? Porque si no se rompe y llega a los es abruptos. Entonces, en la rutina, claro, aunque claro, sea rutina, claro, es donde te encuentras, no sé si más cómodo, pero sí es donde mejor igual te enfrentas, ¿no? Al día a día.
Como más ordenado a veces.
Más ordenado también, más estructurado, ¿no?
Sí,
Ana.
Tiene que ver con la estructura de cada uno, bueno, con la estructura, esto es un concepto muy, es decir, hay personas que necesitan mucha rutina e incluso en vacaciones necesitan mucha rutina. Entonces, estas personas, pues a la vuelta lo llevan más fácil, es decir, estoy diciendo me aprovecho de ti, pero es probable que a ti te resulte más fácil volver a la rutina del día a día, porque a ti las rutinas te sirven, claro, y porque probablemente el trabajo que realizas te gusta, te motiva y supone. Entonces, a la gente que las rutinas le sirven, seguramente que incluso en vacaciones ha sido muy rutinario. Y efectivamente, todos necesitamos rutina. Las rutinas te estructuran. Entonces, sería imposible no vivir con rutinas. Tú puedes tener un espacio en verano diferente, pero no es verdad que en verano no tengas rutinas. Claro, con las tienes. Tienes unas rutinas diferentes, más o menos relajadas, con otros ritmos, pero es un cambio de rutinas. Las rutinas son una mínima estructura, casi todos los necesitamos. Las personas que no lo necesitan o que no pueden tenerlo, a veces también les supone una dificultad, claro, efectivamente.
Sí, en comentarios muchas veces que intuíamos que alguno de nuestros oyentes iba a ir por ahí también, por eso ya íbamos preparando el camino cuando decimos síndrome posvacacional, claro, de la gente que trabaja, y un oyente dice, eso es un invento, una enfermedad, incluso dice, de ricos y funcionarios. Bueno, con respeto máximo creado por los medios de comunicación, que se lo pregunten al que está tirando de pico y pala o al que no tiene curro. Evidentemente, desde ahí tocamos la óptica. El empleo es un tema mayor, mayúsculo, sigue existiendo en nuestra sociedad, y evidentemente esa pregunta no se la podemos hacer a una persona que está en paro, porque no tiene ese problema, tiene un problema muchísimo mayor,
claro,
sin mucho
duda,
más grave.
Claro, sin duda, sí, es un problema, estamos hablando, es decir, en sociedades como la nuestra, la falta de empleo, la falta de trabajo, con lo que supone no solo de dificultades vitales, sino dificultades de expectativas, es decir, lo que hablamos un poco al principio, que decía Ana, pues cómo te vas a ilusionar con cosas si estás en una situación de desempleo y que tu primera necesidad es esa. Eso, por supuesto, sí, por supuesto.
Eso es prioritario. A partir de ahí ya viene lo demás, ¿no? Y después otro oyente nos dice cómo estamos los medios de comunicación hablando todo el rato del Athletic, incluso de la suspensión del concierto, que con eso ya estamos llenando. Son temas, ¿no? De actualidad, ¿no? Son temas que algún oyente ya nos ha recordado también. Bueno, lo del concierto también se han suspendido en otros lugares, en las fiestas de otros pueblos, que no es nada nuevo, pero que al final se tienen que arreglar las partes y hasta aquí. La polémica sigue ahí, pero bueno, son noticias. Y después viene el curso político. Ayer se inauguraba el curso político con el gobierno vasco en el Palacio Miramar de Donostia, de San Sebastián. La foto de familia Compradales y sus consejeros y consejeras en rueda de prensa y tocando un poquito todos los temas. No sé si seguiste, si habéis escuchado a Paradales con algunos temas. Jaime.
Sí, la verdad que, es decir, a mí todo lo que tenga que ver, pues eso, pues al final con la actualidad, con el mundo político, pues creo que aunque nos llevemos muchas decepciones y estemos un poco, tenemos esa sensación de que vivimos en una decepción constante, ¿no? Con todo, como bien decía Ana, con la actualidad, con lo que tenemos y con la experiencia y lo que está pasando de otros años, de muchas veces la ineficacia del mundo político, yo creo que tiene tanta influencia en nuestras vidas y en la organización de la sociedad que a mí sí me gusta seguirlo. Y luego en este inicio de curso, pues al final, aunque sea muchas veces predicar en el desierto, lo que me gustaría y lo que desearía era que en la medida de lo posible, cuanto mayor entendimiento haya, menos ruido, menos tirarse los trastos a la cabeza, sino realmente hacer política con mayúsculas, porque al final eso es lo que necesitamos, ¿no? Política con mayúsculas y políticos con mayúsculas que busquen realmente el bien común, y que tomen decisiones valientes ante los retos que tenemos, que cada vez son más grandes y que sobre todo respondan un poco a lo que, es decir, a que la política responda un poco a las necesidades reales, a las necesidades de las personas que peor lo están pasando, no solo aquí, sino a nivel internacional, porque, es decir, hay muchos temas candentes, pues el tema de Gaza, la que entraremos, la geopolítica, la estrategia y demás, que tienen múltiples conexiones y que van a tener consecuencias, y consecuencias como siempre. Cuando hay consecuencias en cualquier tipo de crisis, no hablamos ya ni de guerra, genocidio y demás, que fijaros, sino cuando hablamos ya de consecuencias económicas y demás, como siempre, lo que en cualquier crisis los que peor lo pasan son siempre los que más necesidad tienen, ¿no? Entonces, pues en este comienzo de curso yo pediría altura política, pero con insistencia además.
Altura política, Ana.
Sí, lo mismo, sí, yo ayer, ¿no? Porque estoy en este momento en el que voy como lenta, voy lenta en todas las cosas. Entonces, ayer justo no vi, pero yo suelo también, como Jaime, suelo por lo menos estar atenta, pues porque al final nos afecta a todos y porque, como dice Jaime, yo creo que es como una responsabilidad personal, ¿no? Pues eso. Saber qué es lo que está pasando, cómo nos afecta mucho más en personas que estamos en contextos de apoyo hacia gente que está en situación de dificultad, ¿no? Tenemos que saber qué pasa, tenemos que tratar en la medida en la que podemos de incluso pues estar pendiente y en la medida en la que empujar, ¿no? Hacia que todas las medidas políticas sean las más adecuadas. Entonces, me parece importante. Coincido con Jaime, que creo que estamos, ayer hablaba con una amiga, que estamos en un momento en el que hay tal falta de respeto, tal falta de unión en el mundo de la política en grande, como decía Jaime, que cómo no vamos a estar las personas del día a día desilusionadas, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a tener respeto y valoración hacia determinados contextos políticos si entre ellos mismos no se respetan, si no consiguen respetarse unos a otros, si no consiguen llegar a acuerdos? Entonces, es muy difícil que luego nosotros confiemos y creemos y trabajemos ahí. Eso no significa que tenemos que ilusionarnos o reilusionarnos, no sé cómo lo podemos hacer para poder seguir estando ahí, para poder seguir peleando, ¿no? Porque hay situaciones, Jaime hablaba, ¿no? La situación en Gaza, ¿no? Como poner un ejemplo, que realmente te hacen sentir perder toda la esperanza en algunos contextos. Y es muy difícil reilusionarte para seguir estando ahí, para seguir intentando, entre comillas, en lo que cada uno vamos a hacer, ¿no? Pelear o poner un granito de arena para que eso mejore. Es difícil, ¿eh? Reilusionarse, es difícil encontrar fuerzas para estar ahí, ¿no?
Sí, porque además es que me venía a la cabeza que cuando se han conseguido a nivel de política y a nivel de la sociedad en general acuerdos transversales que susciten los mayores apoyos posibles del ámbito del espectro político de un lado y de otro, la experiencia siempre dice que ese tipo de acuerdos jalan más en la sociedad, la aplicación de ese tipo de acuerdos tiene mayores beneficios, genera ilusión, genera optimismo, genera que se está respondiendo a las demandas de la sociedad con todas las dificultades, con todos siempre los peros que cualquier acuerdo tiene, ¿no? Porque pero que estos acuerdos, siempre que llegamos a un acuerdo, hay que dejarse los pelos en la gatera por todas las partes, ¿no? Pero, es decir, y cada vez eso de reilusionarse, veo que encontramos una dificultad, pues porque estos acuerdos transversales que agrupen a los mayores consensos posibles son cada vez más difíciles, o sea, los vemos cada vez más difíciles que de conseguir, y sobre todo que muchas veces no se llegan a ese tipo de acuerdos por intereses simplemente electoralistas, por intereses, bueno, no, pues porque luego en el petit comité, por decirlo de alguna manera, la gente está de acuerdo en un montón de cosas. No, pero yo no puedo apoyarte aquí o tú no puedes apoyarme aquí, pues porque estoy mirando más allá y que los estudios demoscópicos dicen
Sí,
que
sí,
sí,
sí.
no sé qué, que es no sé cuántos, y esto es descorazonador.
Sí. Qué concepto más interesante el de reilusionarse. Ana, reilusionarse. Desde el ámbito que estamos tratando en el político muchas veces cuesta, pero los políticos lo que tienen que tratar es de eso, ¿no? Llegar al acuerdo, al encuentro, que es lo que ha reclamado, lo hacía ayer también el propio Pradales, con esa ronda de contactos que va a iniciar. La primera de este curso. Estamos acostumbrados a distintas rondas de grupos parlamentarios, de partidos políticos, para intentar buscar cierta estabilidad política, ¿no? Lo que pasa que en el debate político, precisamente también está esa pluralidad de conceptos, de herramientas, de recursos y también de reivindicación y de leyenda. Ahí es donde llega el desencuentro muchas veces y ahí es donde llega ese ruido que después, claro, en la comparativa con el Estado español, pues aumenta en decibelios a una escala total. ¿Eh? Ana y Jaime.
Sí, efectivamente, la verdad es que, por lo menos si miramos en lo local, creo que la sensación de bronca tan abierta, la sensación que yo tengo es menor. Ahora, como miremos al Estado, es que la sensación de bronca es tan grande que efectivamente que es muy difícil. Da igual, cualquiera de ellos, que no hay ninguno de los que están a nivel nacional que digas, o sea, que puedan salir de esta bronca, es un poco tremendo. Yo la sensación que en lo local la bronca es menor, pero da igual, todo esto también, además de la dificultad de relacionarse, también tiene mucho que ver con la dificultad que se transmite y que cada vez es mayor de respeto hacia la autoridad, de respeto hacia no las personas significativas. Ayer hablaba con una amiga profesora que me decía, ¿no?, cómo esto que se da en lo político luego se repite en otros contextos, ¿no? Las faltas de respeto a los médicos, a los maestros, ¿no? Es como que esta sensación de falta de respeto hacia los unos o los otros a nivel político general, en lo micro, en lo local, en lo social, se repite en estos modelos, ¿no? Y en modelos, en situaciones, mira, el otro día, no sé cuándo ha sido, yo creo que es el siglo, oía un rato que le preguntan a Aburto por las fiestas de Bilbao, por el alcalde, y hacía referencia a estas situaciones que ha habido de una falta de respeto, de brutalidad. Yo creo que ha sido en Hernani con respecto a la Ertzaina, ¿no? De cómo creo que ha sido que ahí, que está en una comisaría. Es decir, todo este contexto de conflicto, de falta de respeto, se transmite en lo local en una falta de respeto también, no solo hacia los políticos, sino a la autoridad. En el buen sentido, no estoy hablando de autoritarismo, es decir, falta de respeto hacia las figuras que tienen autoridad, porque como las que tienen autoridad no lo están ejerciendo de una forma positiva, no sé si estoy abriendo un debate, un melón, pero me parece también muy interesante, porque yo creo que es la consecuencia de todo este conflicto y falta de respeto en el mundo de lo político, la verdad.
Es un aspecto que preocupa también. Son las 9:35 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y después seguimos hablando con nuestros tertulianos de hoy.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com. ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
La llamaban loca, una comedia dirigida por Guruche Beitia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna hasta el 7 de septiembre. La llamaban loca. Últimas entradas. Euskalduna.eus.
Egunon Bizkaia. Estamos hablando con Ana Aguirre, psicóloga, y también estamos hablando con Jaime López de Guilaz, bibliotecario.
Eso es.
¿Qué documentación tienes que tener en la cabeza como bibliotecario, sí, Jaime?
¿Eh? Sí, quería retomar un poco que antes de la pausa que decía Ana respecto al respeto a la autoridad y demás. Es que yo creo que estamos viviendo, o desde hace algún tiempo, en una especie de dualidad, ¿no? Que por un lado un desgaste de la gente, dice, no, pero la política no sirve para nada, ¿para qué voy a protestar? Es decir, y yo en este contexto quiero reclamar y diferenciar, pero primero, la importancia de, por los cauces legítimos y que tenemos, es decir, de protestar, de decir que hay cosas que no se cumplen, que hay que cumplir, es decir, y hay cauces para ello, pero la administración tiene que responder en tiempo y forma. Eso, que muchas veces dicen, el pesado, ¿para qué voy a poner una queja o para qué voy a poner una reclamación o para qué voy a pedir algo si no se cambia nada? No, eso no es verdad. Es decir, si un instrumento que tenemos para esto no lo utilizamos, creo que no estamos haciendo bien. Y luego, por el otro lado de la dualidad decía, esto tenemos por un lado y por el otro lado, es decir, se está confundiendo lo que es esa falta de respeto, pues eso, pues a la autoridad y lo que eso se a la autoridad entendida en general y que eso cómo se traslada, como muy bien decía Ana, a un montón de ámbitos. Entonces, es decir, se puede ser crítico, se puede protestar, se debe protestar, pero a su vez, los cauces que tenemos sin unas faltas de respeto y una falta a la autoridad, al sistema que nos hemos dado y demás, que también socavan la convivencia. Y igual que también puede socavar la convivencia, es decir, cuando hay muchos servicios o cuando hay muchas cosas que no funcionan como debieran, pero tenemos los cauces para protestar y para decir que las cosas no están bien.
Bueno, hablando muy claro, habéis mencionado en algún momento de esta conversación también, Jaime y Ana, Gaza. Un día más tenemos que hablar de ello, porque además queréis hablar de ello y porque además en alguna de vuestra tarea tenéis algo de contacto, en el caso más de Ana que Jaime. Estamos hablando estos días también de una flotilla, que es una iniciativa internacional que tiene la pinta de que está organizándose de una forma estructurada, que no es algo espontáneo y que es una iniciativa marítima internacional que busca eso, visibilizar la fuerza del movimiento a favor de la paz en esta zona de Gaza, pro-Palestina también. Hay mucha participación de muchos países, de muchas embarcaciones, se esperan muchas embarcaciones, de políticos que van a salir de aquí, del País Vasco a Barcelona, para dirigirse después y formar parte de esta flotilla. Esta es la parte más física de algunas movilizaciones que también se van a suceder en los próximos días en el País Vasco, apoyando esta flotilla. ¿Cómo estáis siguiendo este asunto ahora, en este mes de... No ha habido grandes novedades, continúan los bombardeos, pese a los llamados a un alto el fuego que no acaba de oficializarse de forma clara y, por tanto, esta es la situación dramática que se está viviendo con las imágenes de a diario en una hambruna declarada oficialmente por parte de la ONU. Ana, ¿qué cuentas sobre ello? ¿Qué comentarios nos dejas hoy?
Bueno, es que esta situación es de mucha desesperanza.
Dolorosa, sí.
De mucha desesperanza porque y muy dolorosa, efectivamente, porque es verdad que hay cada vez quiero ser optimista en ese sentido, una mayor conciencia internacional, porque hemos pasado de que muy poquitos países al principio no realmente valoraban, ahora parece que ya esto, no, que hay cada vez, tú decías, no, varios países se van a movilizar en este movimiento, cada vez hay más países con más reconocimiento. Pero es que lo triste de todo esto es que no hay ningún cambio, es decir, hay una valoración de la ONU, de hambruna, hay una mayor conciencia por parte de los países, hay una, ¿no? Es decir, ¿cómo lo diría yo? Es decir, casi todo el mundo lo ve, pero no hay posibilidad de hacer nada. Esto es lo más desesperante, ¿no?, en todas estas situaciones. Todo el mundo vemos cómo están... muriendo muchísimas personas, personas que no tienen nada que ver con esta situación, menores, familias, y no hay ninguna forma de que esto pare, ¿no? Esto es lo que yo creo que es muy desesperante, es decir, hay más conciencia, la gente y los países que tienen más conciencia, hay movilizaciones, pero es muy difícil porque no produce ningún cambio, es decir, da igual que la ONU diga que hay una situación de hambruna, seguimos oyendo, ¿no?, en este caso, a Israel diciendo que es mentira, que todo esto no está pasando, seguimos con apoyos importantes a nivel internacional, ¿no?, como es Estados Unidos, que no permiten que haya cambios. Entonces es muy difícil enfrentarse a esta situación viendo esta dolorosa pérdida de persona y tal, sin que haya realmente, en la realidad, ninguna posibilidad de cambio. O esto es la sensación que yo tengo, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros o cómo lo vivís.
Sí, no, la verdad que lo vivimos, yo lo vivo con absoluta desesperanza, es una tragedia, es tremendo lo que está pasando, es un genocidio, es decir, y cualquier iniciativa que se haga, que haya que sostener en el tiempo, hay que apoyar, y por eso el tema de la flotilla me parece una de las iniciativas que hay que seguir con mucho interés, porque aparte de bueno, de la situación tremenda que cada día vemos de los asesinatos, de los asesinatos de los niños, del tema de la hambruna y demás, un poco relacionado con el anterior punto, ¿no? El anterior punto que hemos hablado también de la política, esto está reflejando también, es decir, el fracaso absoluto, entre otras cosas, de la Unión Europea como gran bloque de presión y plegado por intereses geoestratégicos, económicos, que no digo que no vamos a... sabemos en el mundo en el que vivimos que está todo muy interrelacionado y los problemas que suscita, pero ¿cómo lo...? Europa se está plegando y es incapaz, pues porque muchas veces no hay acuerdo en la propia Europa, en el propio Eurogrupo, y cómo se está plegando a los intereses y a las opiniones de la administración Trump, pues es increíble. El otro día le escuché al antiguo responsable de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Borrell. Hacía un comentario que decía que también que el fracaso estrepitoso de Europa, dice, en la que yo he formado parte, en las responsabilidades que he tenido y que no somos capaces, y también otra segunda reflexión que es que estoy convencido que dentro de unos años, no sé cuánto, los libros de historia reflejarán la vergüenza y cómo la humanidad en este 2025 pudo permitir esto, ¿no? Pudo permitir esto durante largo tiempo y no ser capaz de, no sé si de frenarlo del todo, si de un alto el fuego, si de conseguir que esto, que no puede ser, que no es posible que los tratados internacionales no se cumplan, que el derecho internacional salte por los aires, que los tribunales internacionales no tengan ninguna capacidad de ejercicio ni de coacción. Y estoy seguro que esto, dentro de unos años, cuando lean estas historias y cuando vean estas historias, que dirán, ¿cómo fue posible que pasó? Como ya nos ha pasado en otras épocas de la historia. Es tremendo.
Precisamente un oyente, tirando un poco de historia, comenta también, Israel niega la evidencia del genocidio en Gaza, igual que los nazis negaban el genocidio judío. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo en directo. Esa es también una auténtica tragedia, verlo en directo, y aunque no lo viésemos en directo, en la televisión. Te hago una pregunta, Ana, que, a ver, tú trabajas en Lagungo, psicóloga, y estás con familias muy vulnerables. Esa parte ya la conocemos, pero no sé si habéis acogido en los últimos tiempos a alguna familia de Gaza, de la zona.
No, tenemos ningún... Vale. No atendemos a... Y fíjate que yo, pues acompaño y doy formación con Cáritas en un programa de acogida a personas refugiadas en el OTURAC, su programa de gobierno vasco, y estoy continuamente con personas voluntarias que acogen y también con algunas personas que llegan. Y no he conocido a ninguna persona voluntaria que haya acogido, porque estos LOTURAC acogen a familias, empezó con Ucrania, pero ahora acogen y trabajan con todo tipo de familias. No he conocido a ninguna referencia que cojan a familias de esa zona, es decir, a ninguna, ¿eh? No sé si alguien estará acogiendo, pero yo en este momento no conozco. Porque creo que es difícil, porque es que es imposible que lleguen, ¿no? O sea, tienen que ser que hayan llegado hace mucho tiempo, entiendo yo, ¿eh? Pero...
Sí, no tanto te decía gente que viene de acogida, familias de allí, sino que igual están aquí, tienen familiares allí, no sé, alguna historia relacionada con esta zona, esta región.
No, con Gaza no. No, fíjate, está hecho una conexión, que no tiene que ver, pero sí que tengo familias con hijos en Estados Unidos, con todo el tema de las redadas, esta conexión con Estados Unidos. Ahí sí que tengo familias que tienen hijos en Estados Unidos que están aterrorizados con las redadas y sin salir de casa, con miedo a que les detengan, y con algunos detenidos. Esa parte sí, pero con personas que vienen de Gaza, no, yo no tengo contacto.
No, porque realmente de las historias que se cuentan, y retomando un poco lo de la flotilla, hoy escuchaba a un diputado, creo que es de en el Congreso, de Compromís, y le escuchaba diciendo, bueno, que él va a ir en la flotilla, y que le preguntaban a ver si tenía miedo, ¿no? Y decía, Evidentemente, claro que tengo miedo, pues, es decir, en el sentido de que sabemos a lo que vamos, queremos, pero no sabemos cómo vamos a volver, en qué condiciones, porque es decir, van a intentar romper el bloqueo que hay con el tema todo de aparte de la denuncia, de la llegada humanitaria. Es decir, entonces, aunque está suscitando muchos apoyos internacionales, ya sabemos cómo se las gasta Israel allí. Entonces, que creo que hay que nosotros, cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, hay que apoyar y sostener en el tiempo estas iniciativas y estar muy atento y seguir denunciando y seguir reclamando, porque las imágenes del otro día en directo del hospital central de que después de un primer bombardeo que llegaron los sanitarios y se veía en la cámara en pleno, cuando ya sabían que estaban atendiendo un segundo bombardeo y luego un tercero. Son cosas que, y lo de la hambruna, es decir, que haya, no me acuerdo el número, pero estoy hablando de miles de camiones, no sé si eran 2.000 camiones esperando para entrar, llenos de comida para entrar y que no puedan entrar, y al otro lado la gente muriéndose de hambre y a veces teniendo que mandar la ayuda en aviones y en helicópteros como si esto fuese aquí y la selva y que ellos se maten a ver el primero que llegue a por un saco de arroz, vamos a ver, esto es desde el sentido común, desde la racionalidad, desde la humanidad, es que es increíble y es que no hay palabras, se nos rompen los esquemas, ¿no?
Eso que, claro. Eso que habéis apuntado, perdona Ana, es muy importante también porque ha habido algún intento de alguna otra flotilla de llegar a ahí y no han podido llegar, han sido retenidos, etcétera. Esto va a ser mucho más grande, es un movimiento internacional con muchas más embarcaciones y esa es la gran incertidumbre, ¿no? Se sabe que salen, pero ¿cuál puede ser la respuesta y cómo puede acabar o hasta dónde pueden llegar y cómo pueden llegar si es que llegan a algún punto cercano? Esta es la gran incertidumbre que tenemos en estos momentos. Y después, como nos dice un oyente, Iabascal ha pedido hundir el Open Arms.
Sí,
a su llegada a Tenerife. Eso no es apología del terrorismo. Esto es, aparte de zafio, es un pronunciamiento un poco demasiado, ¿no? Sí. Un extremo del extremo.
No solo ha pedido, es que está justo, eso sí que lo acaba de oír. No solo ha pedido, ha dicho que es un barco de negreros.
También, sí, correcto.
Es un barco de negreros de hecho, y que hay que hundirlo.
Sí, de hecho empieza por ahí, efectivamente.
Sí, no, y realmente el problema es que estos pronunciamientos y estas declaraciones, pues tienen su seguimiento.
Es el comentario de que se descalifican por sí mismos, pero
sin duda, se descalifican por sí mismos, claro, y esto relacionado con algo que he querido expresar yo antes, es decir, cuando la misma, con el seno de la Unión Europea, hablando ya como un grupo político grande, como estructura grande, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas básicas, precisamente porque este tipo de pronunciamientos políticos y este tipo de opciones como las que defiende Abascal están teniendo pues, su recorrido en la propia Unión Europea, pues está dificultando mucho los acuerdos, los consensos y para vergüenza de todos la inacción o la toma de medidas que se lanzan y las declaraciones, pero en cuanto a la eficacia absolutamente nada.
Claro, es que todo esto que estábamos hablando, ¿no? Toda esta situación política, toda esta inactividad, todo esto está provocando que movimientos políticos, ¿no? Como el que lidera Vox, aumenten en votantes, que es muy curioso, es decir, y declaraciones de este tipo, en lugar de producir rechazo o producir que la gente diga, Dios mío, qué horror, están produciendo un efecto contrario, que es muy llamativo. Entonces, en lugar de decir qué barbaridad se está diciendo, o sea, nosotros podemos ver y decir qué barbaridad, pero en otro grupo de población importante está provocando que se adhieran a ese discurso, que también es muy preocupante, y que se adhieran a discursos negacionistas y muy muy racistas y muy antimigratorio, que eso también es un tema que a mí me preocupa bastante.
Sí, porque además, es decir, y esto está, que hemos hablado varias veces también, esto está favorecido porque no hay un análisis serio de las declaraciones, de lo que dice uno, de lo que dice otro. Aquí todo a golpe de titular, el fake news.
Lo tenía abundado, sí. Los bulos y las fake news, entonces, que están a la orden del día.
Que es tremendo.
Y que no sabes muy bien cuánto es verdad y cuánto de lo que es esto lo contrario.
Sí, porque además son cosas que está calando y luego, claro, en el día a día hay muchísimas personas que, es decir, pues que
se dedican a ello también.
Claro, que se dediquen, no solo que se dediquen, sí, que se dedican a ello, que por supuesto, pues que muchas veces uno que está leyendo, que lee alguna cosa, pues igual no tiene tiempo o no quiere o leer en cuatro sitios para contrastar. Es decir, que realmente son temas que están muy estudiados, que calan, que se lanzan porque saben que eso tiene su tirón, y entonces, claro, no es fácil muchas veces que el desmontaje de todos esos bulos, sí es fácil hacerlo, pero no es fácil también que luego llegue a la misma gente que ha leído todo eso, que se lo ha creído, que cree que lo que le están contando es verdad y más. Esto es un proceso muy complicado.
Claro, y además es normalmente estos bulos, fake news, van a través de internet, de redes sociales, que es una lectura muy rápida y que efectivamente no contrastas, ¿no? Sino que todo va muy rápido. Entonces yo creo que es un tema preocupante, porque eso provoca que efectivamente que la gente, en lugar de producir rechazo, se vincule mucho más a este discurso. Sí.
Hay oyentes que nos están enviando más mensajes. Uno dice: algunos líderes políticos españoles de ultraderecha hicieron, entre comillas, pira el día que explicaron en clase que los judíos fueron expulsados de España en 1492. Y hay otro oyente que dice: lo lamentable es que haya empresas de comunicación que admiten noticias fake news. Este es un asunto delicado también. Yo no sé si hay algunos medios que aceptan eso, pero en las redes sociales, sin duda, purulan bastante.
Sí, sí.
Y el riesgo.
Claro, con el tema de la verificación, ¿no? De la verificación de lo que se lanza, de lo que se publica. Pues claro, sí es verdad que muchas veces lees titulares en medios grandes y demás, tal, y luego cuando las cosas se desmienten o no son así, tampoco ves luego rectificaciones muchas veces, o rectificaciones en un espacio muy pequeño que nadie se entera. Es decir, estamos tan en la vorágine que llamo yo del clic, ¿no? Del clic, a ver cuántos clics.
La rapidez. Sí,
cuántos clics tiene esta noticia para luego la metrización, no sé qué. Que esto es una absoluta locura.
Es una locura, es verdad. Y lo vivimos aquí también. Hay otro oyente, Eunon, pero lo dice Abascal porque sabe que no tendrá repercusiones judiciales. Ese es el problema, nos cuenta este último comunicante. Vamos a ir cerrando. También un oyente dice que nos tenemos que acordar de otros conflictos, sí, bélicos, silenciados, o de los que no están en los medios de comunicación. Algunas veces en este tipo de tertulia hemos hecho referencia a alguno de ellos, y como la República Democrática del Congo, etcétera, pero también que nos acordemos de Ucrania, que acaba de sufrir un golpe enorme también en Kiev, en la capital, un ataque masivo, y que nos acordemos de Ucrania. Está muy reciente esa foto de ucranianos, chavales, niños y niñas que se han ido acogidos por Chernóbil, el Carte A, como todos los veranos, y que vinieron con mucha ilusión y se han ido con ilusión, pero con muchísima pena, porque regresan a un sitio de guerra, o a una zona delicada y compleja. Que nos acordemos de Ucrania también, de otras guerras.
Sí, sí, sin duda, porque además, pues sin duda, porque todo el tema que tiene que ver también con la geopolítica, con la geoestrategia, es decir, que este mundo se esté convirtiendo ahora que Putin parece que sea también aquí el amigo de Trump, cuando a Trump le interesa también, cuando la propia Unión Europea, con todas las sanciones y con todo que en su día dictaminó para el tema de Rusia, para el tema de Putin y para el tema de toda la clase política de allí, pues yo muchas veces me he cuestionado que hasta qué punto han sido efectivas, porque la guerra continúa, que no es la guerra, sino la invasión,
hay que ir matizando los términos,
eso continúa, y es decir, bueno, sí, tendrán sanciones económicas, no podrán hacer, o sí, movimientos de dinero, o yo qué sé, pero hasta qué punto la efectividad y la capacidad de la Unión Europea realmente para en el seno de la misma Unión Europea parar una una invasión tan tremenda como lo que está sufriendo el pueblo ucraniano, a la que se le pide ahora, rendirse absolutamente, ceder todo lo que tenga para que ceder, que pida Putin, y aquí paz y después gloria.
No tenemos mucho más tiempo, sí, perdona, breve, Ana. Si querías.
No, que decía que creo que la foto de la negociación, yo le voy a poner entrecomillado, económica entre Trump y Putin es muy significativa con respecto a la invasión de Ucrania. Claro. Creo que es un tema de negociación económica pura y dura. Entonces, cuando ellos lleguen a un acuerdo económico, parará la guerra. O para dar la invasión, ¿no? Esto es un poco la sensación que yo tengo. Cierro ahí.
Bueno, pues es interesante también esos últimos comentarios. Y el último de nuestros oyentes: no todos los judíos están en Israel ni están a favor de lo que está pasando. Ya sabemos de esa oposición interna política en Israel y sabemos también de las movilizaciones de gente y especialmente de familiares de los rehenes. No tenemos más tiempo. Ana Aguirre, nuestra psicóloga de cabecera en Herri Irratia, Radio Popular, en el programa Es Posible Hoy en la Tertulia. Gracias por todo, por este esfuerzo añadido, y lo único, que te recuperes bien para que dentro de poco estemos de nuevo en la tertulia, ¿vale?
Pues esperemos que sí. Esperemos que sí.
Que sí, es solo un trancazo. Gracias, Ana.
Tú tose,
que te liberas.
Un abrazo, Ana.
Y Jaime, gracias, Jaime López de Aguilar, desde la diócesis de Bilbao, desde la biblioteca. Un saludo y hasta la tertulia próxima. Agur.
Agur.
Agur a los dos.
Agur.